RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Gente saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González. Padre, lo que más duele. Maruja Viera. Padre, lo que más duele de tu ausencia es no poder hablarte. Todo está igual en esta casa tuya y la música invade la armonía tranquila del domingo y la lluvia. Se ríe exactamente igual que si tú estuvieras. Todavía la madre tiene dulces ojos y el hermano sonríe con la misma sonrisa y la hija te busca para contarte sueños. Exactamente igual sería, pero callas. Lo más definitivo de tu ausencia, lo duro, es no poder hablarte. Sabiendo que no escuchas, sentimos que perdieron su objeto las palabras. Hasta el nombre del niño pierde un poco de lumbre, porque no está en sus letras tu voz dulce de abuelo. Y de pronto nos hiere por tu rostro disperso, tu rostro que te copia suavemente pequeño. Todo está igual y ahora yo no encuentro mis pasos, y la música vuelve sin llegar a tu oído. Sobre la mesa el pan ya no guarda tus manos, y está el papel en blanco y están quietos los libros. Maeterlinck nos enseña que cuando recordamos a los que ya se han ido, nos ven llegar a ellos. Esta mañana tibia te buscan mis palabras y el amor infinito más allá del silencio. Un cordial saludo para todos y todas a su programa Gente Saludable. Estamos generando nuestra emisión desde los estudios del Centro de Medios José Acevedo y Gómez en Bogotá, Colombia, con la dirección del Dr. Nelson Ricardo Vergara y quien les habla María Beatriz Moreno. También tenemos la dirección técnica del ingeniero Orlando González. Nuestro tema de hoy es muy especial. Siendo este mes de junio y para próximo a conmemorarse el Día del Padre, pues queremos hacerle un homenaje a los padres. Entonces queremos saber, bueno, cómo son los padres, por qué se generó el Día del Padre y darles un homenaje a aquellos que nos guiaron y nos dieron las bases para salir adelante y ser a la vez padres responsables también. Yo quiero también felicitar a todos los padres del mundo y a los padres de nuestra universidad, la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, aquí a mi ingeniero Orlando González, que me está haciendo aquí coquitos, pues por supuesto, él es un bello padre de familia. Le damos las felicitaciones igual aquí a mi invitado especial, a Nelson Enrique Rivera, que nos está acompañando. Él es un joven padre estudiante y también él nos ayuda acá en el estudio de radio de la UNAD, y vamos a compartir con él experiencias, sobre todo porque él es un padre joven, un padre moderno. Entonces me parece muy lindo compartir estas experiencias. Bienvenidos. En Gente Saludable, mente abierta. Te vas de mi lado, quién sabe hasta cuándo. Mi espíritu triste se queda llorando. Hoy tan solo tienes 16 agostos, horizontes amplios y también angostos. De tu alma depende que seas muy fuerte, tu mente comprende que ahí está tu suerte. Si el mundo te oprime y obstáculos vienen, piensa que en tu Padre el apoyo tienes. Hijita de mi alma, amor de mi vida, regalo del cielo, mi niña querida. Eres parte mía, de ti yo lo soy, realízate vida, consejo te doy. Y cuando regreses ya hecha mujer, recibirte Betty será un gran placer. Tu padre que te ama, Eduardo. Hoy en este día tan especial, previo a la conmemoración del Día del Padre, pues quiero decirles que, bueno, muchas veces nosotros hablamos bastante de nuestras madres y las felicitamos y las consentimos, y hay tantas cosas alrededor de la madre porque ella, pues obviamente es la que nos da la vida y la que siempre está con nosotros los hijos. Sin embargo, también debemos darle importancia al papá, porque el padre es el sinónimo de la protección, el sinónimo de la guía, es la persona que nos da toda su sabiduría y todos sus consejos para poder nosotros llevar una vida exitosa, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal. Sin embargo, hemos visto que el rol del padre va cambiando con los años. Este padre a veces distante, alejado, o a veces autoritario en antaño, está girando a un nuevo rol, a un nuevo hombre que es comprensivo, un hombre que muestra sus sentimientos, que ya no le da pena llorar, no le da pena abrazar a sus hijos, no le da pena decirles que los ama. Y esto ha hecho, pues obviamente, que haya una transformación de las generaciones, que pasemos del papá regañón, del papá que generaba miedo muchas veces en muchas generaciones, a un padre que, además de padre, obviamente es nuestro guía y también puede ser nuestro amigo. Esto lo corroboran 20 años de estudio, investigaciones suecas. Analizaron desde 1987 al 2007. Hicieron 16 investigaciones que abarcaron a 22.000 personas. Este grupo descubrió que los niños con padres activos en su crianza tuvieron menos problemas de conducta. También que las mujeres jóvenes con este tipo de padres sufrieron menos conflictos psicológicos. Pero las conclusiones no quedan allí. Los suecos también detectaron que los hijos de padres activos, que contradictoriamente viven en situación no de riqueza, sufrieron menos, tienen menos posibilidades de delinquir y más habilidades cognitivas e inteligencia. También detectaron que que nuestro detallado examen de 20 años muestra que los niños obtienen beneficios positivos si tienen una figura positiva y activa por parte de su padre, detalló la doctora Ana Sarkadi del Departamento de Salud de la Mujer y el Niño, Universidad de Uppsala, Suecia. La figura paterna es fundamental. Muchos estudios detectaron incluso que los niños con padres más involucrados y presentes tienden a fumar menos y construyen mejores relaciones con los amigos. También su logro académico es más alto y aprueban mayores niveles de educación. Este informe fue publicado por el Medical Today News por el Acta Pediátrica de febrero. A largo plazo, un papá presente afecta también en el tipo de relaciones afectivas que establecen los hijos. Este estudio determinó que las mujeres con padres activos tienen mejores relaciones de pareja y una mayor sensación de salud mental y física. Más razones para pasar el tiempo con el padre. Es importante que tengamos en cuenta que ahora la crianza no solamente se le dejará a la mamá, sino también al papá. Pero bueno, vamos a compartir aquí con nuestro invitado, con Nelson Enrique Rivera, para que nos cuente cómo ha sido su experiencia como padre. Nelson, bienvenido a Gente Saludable y cuéntanos, ¿qué sentiste tú cuando supiste que ibas a ser papá?
Ah, bueno, buenas tardes para todos los radioescuchas de la RV. Gracias por la invitación, María Beatriz. Pues una alegría inmensa, una bendición de Dios, primero que todo, porque pues no todos tenemos la oportunidad de ser padres, y pues es una vocación también.
Bueno, Nelson, cuando tú tuviste a tu, cuando ya viste la niña, ¿cuál fue la primera sensación que tuviste cuando la pudiste ver o la pudiste tener en tus brazos?
Sí, pues fue algo curioso porque, bueno, yo estaba ahí en el hospital y cuando vi la niña, pues como un nerviosismo, un cosquilleo todo raro también, porque no, no, no sabía cómo reaccionar, cómo cogerla, cómo alzarla. Estaba muy impresionado y pues me dieron unos nervios grandes. Ya luego pues acompañado con mi esposa me dijo, no, así, así. Y ahí he ido aprendiendo poco a poco, pero es una experiencia inolvidable, es única, es un momento que nunca se le olvidará a uno.
Por supuesto, y cuéntame, ¿tú has ayudado a tu esposa, por ejemplo, a cambiar pañales o a darle el tetero a tu bebé o algo así?
Sí, claro. He hecho las labores de padre responsable. Aprendí a cambiarle el pañal, a bañarla, a preparar el tetero, a darle el tetero. Chévere, o sea, eso no se le quita nada a uno. Ese concepto ha cambiado harto hoy en día.
Claro, o sea que tú no tienes el concepto de antaño machista, que los hombres no podían coger a los niños y mucho menos a las niñas, porque eso era labor de la madre.
Sí, eso era, supuestamente era labor de la madre, pero ha cambiado bastante.
Bueno, cuéntame, Nelson, ¿cómo ha sido esta etapa para ti? O sea, tú, ¿cómo sueñas a futuro? Obviamente tu nena es muy pequeña, pero digamos, ¿qué te gustaría a ti, por ejemplo? Soñemos un poquito cuando ella sea pues una niñita más grande, tipo 8 años, 9 años, o sea, una adolescente. ¿Tú qué consejo, o sea, qué te gustaría compartir con ella? O sea, ¿qué, digamos, qué enseñanzas o qué le darías tú a ella para que ella pueda defenderse en la vida?
Pues hay algo importante y es aprenderla a enseñarle los valores y los principios cristianos para que se desenvuelva mejor en la sociedad. ¿Qué me gustaría compartir con ella? Pues que sea una persona sociable, centrada, que sepa que cuenta con mi apoyo. Y pues le he venido también enseñando, dialogando con ella. Pues hasta ahora está pronunciando sus primeras palabras. Pero pues cambiando ese pasado del que tú hablabas en cuanto al machismo, ¿sí? Cambiándole la mentalidad que pronto los padres... Estuvieron con uno.
Pero cuéntame, Nelson, ¿cómo fue tu relación, por ejemplo, cómo fue tu relación con tu padre? O sea, con tu familia, ¿cómo era esa relación?
No, pues afortunadamente yo viví con ambos y pues fue una comunicación abierta, no fue traumática.
Ya, tu padre fue para ti, o sea, hasta cierto punto, obviamente el padre de uno es el padre de uno, obviamente, es la persona que ejerce de todas maneras la autoridad, la persona a la que uno debe tenerle respeto y la persona que le da a uno las directrices de educación y patrones de conducta, obviamente. Pero llega una cierta etapa de la vida de uno que ya el padre no es el padre autoritario, o sea, el padre regañón, el concepto de papá que uno tiene, sino ya pasa a ser como el amigo, sobre todo... Si el padre de uno ya está entrada en su madurez o está, digamos, en la vejez, ya cambian los roles entre padres e hijos. Entonces, cuéntame de pronto una anécdota de tu papá que recuerdas que te haya enseñado o algún juego o alguna cosa que te marcó a ti para tú, digamos, ser la persona que eres, obviamente, y el padre responsable que eres en este momento en que te toca ya asumir ese rol.
Pues algo muy bonito que me pasó fue alguna vez, entrando ya a la adolescencia, pues sentía que mi papá no era tan afectivo como otros, ¿sí? Entonces tuve una experiencia inolvidable cuando hicimos un ejercicio sobre el perdón, porque yo a él lo hacía culpable de muchas cosas que yo estaba viviendo, ¿no? Y pues obviamente pues estaba en el desarrollo de mi adolescencia, pero a él lo hice culpable de muchas cosas del pasado y repercutía en él. Entonces hicimos un ejercicio de psicología que fue el perdón. Entonces recibí un abrazo de él, inolvidable, que fue bastante sanador y me sirvió para seguirme desenvolviendo bien como persona, ¿no?
Pero, o sea, él desde, o sea, cuando tú eras niño, él no era no era cariñoso contigo, era muy distante,
él era teníamos buena comunicación, pero de todas maneras siempre uno guarda miedos y cosas, y de pronto el genio de él no era el óptimo así, y pues yo sentía muchas cosas que quería decirle, pero no sabía cómo. Entonces llega un punto en que ya eso como que explota, claro, y ya toca decirle, claro, pero no fue fácil.
Claro. Cuéntame, Nelson, eso en cuanto a la relación con tu papá cuando eras adolescente. Bueno, ahora ya que eres una persona adulta, que estás manejando el rol de padre, ¿cómo es la relación ahora con él?
No, la relación pues ha mejorado. Y eso es lo que quiero enseñarle a mi hija, pues todas esas experiencias que viví. Ahora con ella, pues, ya en este momento empiezo a entender por qué los papás eran con uno así.
Que le decían a uno, mire, no haga esto, y uno lo hacía,
sí.
Y preciso. Entonces, mi hijo, pero se lo advertí, siempre le dicen a uno, y uno siempre dice, no, es que el papá soba mucho, uno siempre dice eso. Y desafortunadamente cuando uno los pierde, como es mi caso, empieza uno a valorar muchísimas cosas.
Aunque yo he querido enseñarle a ella, pues, que hoy en día, quitarles esos modelos antiguos, porque eso les hace mucho daño. Entonces he querido decirle a ella que, o le he dicho que esté tranquila, que conmigo cuenta, que soy más que papá, soy un amigo. Para que esté mejor.
Pero eso no quiere decir que vas a dejar que ella haga lo que quiera, ¿no?
Sí, claro.
Porque hoy en día ese es el problema de muchos padres, que con la nueva psicología les da miedo impartir disciplina en sus hijos, y creen que lo más fácil es darles todo lo material, y digamos que dejan que el colegio se encargue de la educación. Entonces, bueno, Nelson, gracias por estar aquí con nosotros, y por último, bueno, ¿qué mensaje le darías tú a los padres jóvenes como tú? Darles un mensaje cortico de qué consejo le darías tú para asumir este rol tan importante.
Gracias, María Beatriz, por la invitación nuevamente. Pues un consejo que yo les doy es que no les dé miedo ser padres, que enfrenten eso con valor, que no es un castigo, sino es una bendición, y que hagan el proceso, realicen el proceso de ser papá, se involucren en el cuento, que pues no hay por qué tener miedo ni nada, porque hoy en día hay mucho temor a ser padre, pero básicamente de pronto no es por querer serlo, sino por el miedo a la responsabilidad que se debe tener. Entonces yo les digo que ánimo y que formen familia, que es lo único que queda en la sociedad.
Bueno, Nelson, muchísimas gracias. Bueno, amigos, este es un ejemplo de un padre joven que ha sabido llevar pues este rol que muchas veces, desafortunadamente, pero aquí vamos a hablar de los padres chéveres, no de los irresponsables que muchas veces abandonan sus hijos. Aquí hablamos de los padres que han sabido manejar ese rol y que van a dejar una huella bien importante en sus hijos. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con tips para vivir mejor.
Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance. Tecnopedagogía, solo aquí por RV. Escucha Tecnopedagogía todos los jueves a las 11:30 horas, Colombia. Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance.
Escucha la música, las historias y las costumbres de los llanos orientales colombianos. Todos los viernes, 3 de la tarde, hora colombiana, en Embrujo Llanero. Y déjate llevar por el encanto de una región.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20:30, hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.
En Gente Saludable, tips para vivir mejor.
Canción para arrullar a un padre, Beatriz Zuluaga. Ahora que a tus años te has vuelto tan pequeño, puedo llevarte en el cuenco de mi mano, mano abrigo, mano nido que recoge tu ritmo ya cansado. Y cuento tus latidos, padre pequeño, ahora, como yo fui pequeña y también anhelaba caber en el puño de tu mano. Te llamo y no puedo desligar tu memoria del árbol, de la rama, del fuego, de mi primer vocablo, de la bruja y el hada. Tu estatura entonces copaba entera la puerta de mi alcoba y de mi alma. Pero cuando ya estás cansado y se encogen tus carnes y tus nervios, pero crece tu corazón, casi no necesito hablarte, sino sentirte. Sí, simplemente sentirte, para llegar allí donde nace tu anhelo, donde teje Penélope el recuerdo. Bueno, en nuestra sección, antes de ir con los tips, se me había pasado por alto decirles por dónde venía la idea del Día del Padre. Este origen del Día del Padre surge el 19 de junio de 1909 en Estados Unidos, cuando Sonora Smart Todd quiso homenajear a su padre, Henry Jackson Smart, este veterano de la Guerra Civil, cuando su esposa, la madre de Sonora Smart, murió en el parto de su sexto hijo. Fue en una granja rural en Washington donde Henry Jackson se hizo cargo de la educación de 6 niños. Sonora Smart se dio cuenta de que su padre pues había sido todo un ejemplo y propuso la fecha del nacimiento de su padre el 19 de junio para celebrar este día. La idea de instituir un Día del Padre fue acogida con entusiasmo por muchas personas en diversos condados y fue hasta 1924 cuando el presidente Calvin Coolidge apoyó la idea de establecer un Día Nacional del Padre. El presidente Lyndon Johnson firmó una proclamación que declaraba el tercer domingo de junio como el Día del Padre en los Estados Unidos. Aunque esta festividad se celebra en diferentes fechas de este mismo mes, en España, por ejemplo, se celebra el 19 de marzo, pues de todas maneras junio es establecido como el mes del padre. Bueno, ya teniendo claro de dónde viene este origen, hay una cosa bien importante, un pensamiento importante que encontré aquí del libro Formación Integral, Vida, Amor y Familia, de Héctor Alfonso Rodríguez, doctor en humanística. Él dice, Eva Gilbert dice, el crecimiento de los hijos implica madurez por parte de los padres, madurez en la aceptación del hijo que se independiza y nos necesita cada vez menos, madurez ante la comprobación no siempre grata de que el niño no resulta como hubiéramos deseado, madurez para encaminarlo como él lo precisa y no como lo soñamos, madurez para organizar una vida de familia armónica y apaciguadora, educar a los hijos para convertirlos en seres útiles, generosos y felices, es el gran paso para la propia madurez. Vea qué bien importante este pensamiento. Además, debemos recalcar que las relaciones entre padres e hijos deben evitar cierto tipo de comportamientos, por ejemplo, los métodos autoritarios. Los padres se consideran que los hijos deben ser sometidos a su voluntad, forzados a cumplir sus instrucciones y deseos, porque ellos son los únicos que saben. Bueno, esto ya está mandado a recoger en estas épocas, además que los hijos de ahora no se dejan como los de antes. Usted va a gritar a su hijo e inmediatamente le pone una tutela, entonces eso no quiere decir pues que no imponga la, que no, digamos, imparta disciplina, pero con inteligencia, explicándole al niño por qué debe tener ciertas actitudes y por qué no. Si usted le da una explicación lógica de las cosas, el niño lo va a entender. También creer que la única manera de crear a los hijos responsables y cumplidores es tratándolos con mano dura, como nos educaron a nosotros. Por ello frecuentemente utilizan los gritos, los insultos, los golpes y las amenazas para doblegar a los hijos. Estas son personas muy críticas de los hijos y parecen estar siempre satisfechos con su desempeño y exigen pues la perfección absoluta en todo sentido. Esto tiene consecuencias como la rebeldía, profundas dudas sobre el valer y la autoestima de los niños, inseguridad, depresión, conductas autodestructivas. Igualmente, el otro lado también es malo, ser demasiado permisivos. Son padres que creen que a los hijos hay que dejarlos hacer lo que quieran porque el niño se traumatiza, o porque los niños de hoy son insoportables y lo único que puede hacerse es soportarlos mientras crecen y maduren. Prefieren complacerlos antes que corregirlos, porque tienen poco tiempo para estar con sus hijos, o porque temen al conflicto y a perderlos si se les contraría. Dan todo lo que los hijos quieren. Piensan que formar a los hijos es cuestión de dejarlos crecer. También dejan esa labor al colegio. Esto que genera, obviamente, hijos irresponsables que respetan a sus padres. Esto crea también profunda inseguridad en los hijos, porque como no tienen una guía, entonces no saben qué conducta seguir. Y también estos hijos ven a sus padres débiles y también van a tender a ser, digamos, permisivos con sus propios hijos. Otros son los padres sobreprotectores, que disponen y deciden todo lo que los hijos deben hacer, sentir, pensar o decir. Consideran que son importantes en la medida que sus hijos les necesiten y por eso se hacen indispensables para ellos. No permiten a los hijos asumir sus responsabilidades ni resolver sus problemas. Son fatalistas y bien previendo a los hijos los peligros que les rodean. Las consecuencias pues no se hacen esperar. Los niños pues obviamente se sentirán, serán unos adultos absolutamente inútiles. Son dependientes de los papás. Conciben el mundo como un lugar terriblemente peligroso e inhóspito y crecen con un gran resentimiento, porque pues esto da a entender que los padres nunca confiaron en ellos. Entonces, ¿cómo deben ser los padres? Bueno, esto es bien complicado, pero los padres deben respetar la individualidad y capacidad de sus hijos y los deben orientar y guiar, fijar las normas de comportamiento claras y velar por su cumplimiento con firmeza, pero con amabilidad. Establecer límites dentro de los cuales los hijos pueden tomar decisiones con responsabilidad por sus acciones. Es decir, si usted le va a soltar un carro a un adolescente de 16 años, sabiendo que usted va a ser el que va a amparar la tarjeta de conducir, entonces, pues imagínese un muchacho de 16 años, va y toma, va a una fiesta y pues termina, o pues Dios no quiera, muerto, o estrellado el carro, o llevado, no sé, a una comisaría. Entonces uno debe establecer los límites también con los hijos, estimular a los hijos a desarrollar su potencial, confiar en ellos y permitirles ser autónomos. Es decir, es preferible que un hijo, si toma una decisión mala, que caiga en cuenta y que analice el por qué actuó de X o Y manera y por qué no le resultó lo que él quería, y no esperar a que usted le solucione todas las cosas en la vida. Dan a su labor de padre la más alta prioridad y por lo tanto disponen del tiempo necesario, mire bien qué importante, para compartir y dirigir el desarrollo y formación de los hijos. Ser papá no es solamente dar la plata como era antes, sino también darles apoyo, consejo a los hijos, darles amor, ser cariñosos, expresar los sentimientos para que ellos a su vez puedan expresar sus sentimientos a sus parejas y a sus propios hijos. Deben respetar a sus hijos y ganarse su admiración y respeto. Yo no puedo decirle a mi hijo, digamos como padre, decirle no tome si él me ve tomando todos los fines de semana. O sea, es algo como contradictorio. Entonces es importante que se estimulen el respeto, la comprensión, porque los niños no son adultos en miniatura, son seres humanos con valores y capacidades, pero son inexpertos y usted es el que tiene la responsabilidad de guiarlos. Debe estimularlos, si el niño hace una cosa bien, estimularlo y ayudarlo para que tome las decisiones propias. Debe haber una comunicación eficaz con los hijos, es decir, no solamente para regañarlos porque sacaron 3.5 en matemáticas, sino para que entender el por qué los hijos tienen ciertas motivaciones o tienen tristezas o alegrías, compartir con ellos todas estas cosas. También se debe disciplinar, enseñar los límites y las normas claras de comportamiento, pero esto no se hace mediante manipulaciones o premios o castigos o amenazas, sino mostrando de una manera inteligente el por qué deben hacer X, Y o Z cosas. Entonces también deben dar amor, tener paciencia y tolerancia, y pues ser muy cariñosos. Bueno, básicamente esto es como lo fundamental. Acá tengo una carta de un hijo a todos los padres del mundo. Lo primero dice: no me grites, te respeto menos cuando lo haces y me enseñas a gritar a mí también y yo no quiero hacerlo. Lo segundo, trátame con amabilidad y cordialidad igual que a tus amigos. Que seamos familia no significa que no podamos ser amigos. Si hago algo malo, no me preguntes por qué lo hice, a veces ni yo mismo lo sé. No digas mentiras delante de mí ni me pidas que las diga por ti. Haces que pierda la fe en lo que dices y me siento mal. Cuando te equivoques en algo, admítelo. Mejorará mi opinión de ti y me enseñarás a admitir también mis errores. No me compares con nadie, especialmente con mis hermanos. Si me haces parecer mejor que los demás, alguien va a sufrir. Y si me haces parecer peor, seré yo quien sufra. Déjame valerme por mí mismo. Si tú haces todo por mí, yo no podría aprender. No me des siempre órdenes. Si en vez de ordenarme a hacer algo, me lo pidieras, lo haría más rápido y más a gusto. No cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debo hacer. Decide y mantén esa posición. Cumple las promesas buenas o malas. Si me prometes un premio, dámelo, pero también si es un castigo. Trata de comprenderme y de ayudarme. Cuando te cuente un problema, no me digas eso no tiene importancia, porque para mí sí la tiene. No me digas que haga algo que tú no haces. Yo aprenderé y haré siempre lo que tú hagas, aunque no me digas, pero nunca haré lo que tú digas y no hagas. No me des todo lo que te pido, a veces solo pido para ver cuánto puedo recibir. Quiéreme y dímelo. A mí me gusta oírtelo decir, aunque tú no creas que es necesario decírmelo. Bueno, estos son unos consejos invaluables. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, se nos fue el tiempo muy rápidamente. Les doy las gracias a todos los padres de familia, que Dios los bendiga, que en ese día tan especial, aunque el Día del Padre será siempre, hasta después de que se van de esta tierra, y bueno, también para los padres que ya se han ido, también desde el cielo que Dios los cobije. Bueno, esto ha sido todo por hoy amigos, les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica del ingeniero Orlando González y la dirección de Nelson Ricardo Vergara. Hasta pronto. Gente Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.